SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Hablemos de fútbol.
Y ya llegamos a tiempo de Hablemos de Fútbol y se encuentra con nosotros nuevamente Sergio Levinsky. Sergio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Un placer como siempre. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien. Y viendo cómo los Socceroos siguen en primer lugar de su grupo en términos de clasificatorios al Mundial de Estados Unidos o de Norteamérica, Canadá y México, y que en estas eliminatorias se había presentado el partido hace 8 días frente al Líbano bastante flojo, le ganó por 2-0, pero no demostró mucho fútbol. Sin embargo, Graham Arnold cambió con nuevas caras la formación y goleó 5-0 anoche al Líbano y pasa a la siguiente ronda clasificatoria.
Así es, Carlos, así es. Bueno, Australia ha dado un gran paso porque, bueno, ya se encuentra en la tercera ronda, ¿no? Es muy ardua esta clasificación al Mundial 2026, pero bueno, es un resultado contundente, ¿no? Un 5-0 realmente fuertísimo con una exhibición del equipo, ¿no? Bueno, una gran diferencia que lo coloca en una muy buena posición ahora, ¿no? La tercera ronda ya con muchas más expectativas. Un partido que se presentó de cara, como se dice en España, ¿no? Rápidamente a favor, porque en los 2 minutos ya Cousin y Henry marcaba el primer tanto, y después, aunque se fuera al descanso con ese 1-0, rápidamente otra vez al mismo minuto, a los 2 minutos de la segunda parte, un gol en contra de Gravy, ya yo creo que puso la distancia definitiva, ¿no? Después apareció el doblete de Craig Goodwin, y bueno, otro gol de Ayrdal también para marcar el 5-0. De esta forma, bueno, en el grupo I, que es el grupo del que estaba Australia, ya se aleja absolutamente, por eso que ya se encuentra clasificada a falta de 2 partidos, y ahí todavía tiene chances también Palestina, ¿no? Porque hay 2 equipos que pasan por grupo. Palestina le ganó 1-0 a Bangladesh, así que se encuentra a 5 puntos, ¿no?, de Australia, con posibilidades también de pasar. Pero bueno, lo que se está notando, Carlos, en el grupo asiático es que están avanzando prácticamente todas las potencias, ¿no? Los equipos que habitualmente son los que se clasifican. Es decir, que hasta ahora hay bastante regularidad, por decirlo así, o bastante lógico lo esperable, ¿no? Tanto como Australia, que habíamos dicho, también Irán, Irak, Qatar, Emiratos Árabes y Uzbekistán, que se está convirtiendo de a poco en una potencia al menos juvenil. Y luego hay otros equipos que están a punto también de clasificarse, como Bahrein, Indonesia, Corea, Palestina, Arabia Saudita y Japón. Así que más o menos se va conformando el panorama de lo que es la tercera ronda.
Bueno, y ahora nos enfocamos en partidos amistosos que se han jugado en varias partes del mundo y vamos a comenzar hablando de esta selección uruguaya de fútbol de Bielsa, que sigue todavía sin impresionar, pierde 2-1 con Costa de Marfil.
Sí, así es. Nos tocó ver el partido en País Vasco, que el equipo uruguayo empató 1-1 con un equipo que no eran todos titulares, pero Bielsa reservó a los titulares para este partido jugado en Lens, en Francia, frente a Costa de Marfil, y aún así no obtuvo un buen resultado. Perdió 2-1, algo que sorprende un poco, más que nada porque Uruguay ha hecho una buena clasificación hasta ahora para el Mundial en este nuevo ciclo. Estaba muy bien colocado en el grupo sudamericano, pero claro, en estos 2 partidos amistosos ya no le ha ido tan bien. Esta derrota es dura porque era con el equipo titular frente a Costa de Marfil, un partido que ya perdía 1-0 con un gol en contra de Oliveira, luego empató Federico Viñas y ya después Towe marcó la diferencia para Costa de Marfil, que es uno de los finalistas, hay que recordar, de la Copa África pasada.
Bueno, y ahora nos vamos con el Chile-Francia, donde Chile sigue perdiendo 3-2 y todavía hay muchos cuestionamientos de caras también, por supuesto, a las eliminatorias.
Sí, bueno, Chile está en un absoluto proceso de cambio, ahora con el tigre Ricardo Gareca, el argentino que tanto éxito tuvo en Perú, está comenzando una nueva etapa después de estos 6 fallidos primeros partidos de clasificación y bueno, ha comenzado bien en esta gira europea de estos dos partidos de fecha FIFA porque le había ganado 0-3 a Albania, que es uno de los equipos clasificados para la Eurocopa, pero claro, aquí en este amistoso frente a Francia, trastabilló. Primero tuvo una ilusión porque Núñez rápidamente puso en ventaja a los chilenos frente a un equipo francés que bastante particular, porque jugó Mbappé, pero fue silbado durante todo el partido, porque claro, este partido se jugó en Marsella, ¿no? Y en Marsella a todos los jugadores de París mucho no los quiere, ¿no? Así que bueno, no la pasó del todo bien Mbappé en este partido, pero bueno, Francia rápidamente ya en la primera parte había dado vuelta al partido con un gol de Fofana y otro gol de Kolo Muani. Ya en el segundo tiempo Giroud puso el 3-1 y sobre el final Osorio otra vez devolvió cierta ilusión a Chile marcando el 3-2. Un equipo chileno que tuvo además un tiro en el palo por parte de Eduardo Vargas, uno de sus grandes goleadores históricos. Pero bueno, aquí también en este partido hay que destacar que se lesionó Camavinga. Hay que ver que ahora cuando lo revisen qué va a pasar, fue reemplazado por Guendouzi, por cierto, un jugador ex Olympique de Marsella, así que muy querido también por el público en este partido. Pero hay que ver qué va a pasar con Camavinga, ¿no? Esto seguramente va a marcar una polémica, Carlos, porque en España se hace mucho hincapié en lo que se llama virus FIFA, ¿no? Aquellos jugadores que van a sus selecciones y se lesionan allí y vuelven a sus equipos y no pueden contar con ellos. Así que seguramente esto traerá cola en los próximos días.
Y nos enfocamos ahora en el Colombia-Rumania y sigue la expectativa de Colombia que no ha perdido y continúa como en una racha envidiable para muchos equipos.
Sí, así es, 17 partidos sin derrotas, ¿no? Con el argentino Néstor Lorenzo y qué distinto, Carlos, a lo que era la campaña anterior de Colombia para el Mundial anterior de Qatar, ¿no? Que fue tan mala y ahora Colombia está mostrando un músculo, ¿no? Gran fortaleza. Ahora le gana 3-2 a Rumania, una Colombia que le ganó a España días pasados también. Así que muy bien Colombia con goles de Córdoba, John Arias y Asprilla. Y por parte de Rumania, Hagi y Tanasi habían descontado. Pero Colombia llegó hasta 0-3 ganando este partido frente a Rumania. Así que bueno, esto demuestra cómo ha crecido este equipo colombiano en los últimos meses, ¿no?
Bueno, y más tarde va a jugar Argentina contra Costa Rica, pero antes de enfocarnos en otros partidos, me gustaría hablar de un tema que nos va a llevar al siguiente tema, valga la redundancia, y es el hecho del partido entre Brasil y España, un partido que tenía también tintes de lucha contra el racismo, pero primero vamos a hablar del partido.
Sí, bueno, hay que decir que fue un gran partido, ¿no? Muy bien jugado por dos equipos de los mejores, un Brasil que se está renovando y que acaba de cambiar de entrenador también. Dorival Júnior acaba de asumir el partido pasado, un partido que Brasil le ganó en Wembley a Inglaterra, mejor dicho, el Estadio Olímpico le ganó a Inglaterra 0-1 y ahora se esperaba que Brasil pudiera ratificar en el Bernabéu frente a España. Y fue un partido muy cambiante y muy extraño, con un arbitraje bastante malo, Carlos, con algunos penales. El partido terminó 3-3, pero los dos de los tres goles de España los marcó Rodri, el volante, el muy buen volante de Manchester City. Los dos, por supuesto, de remate de tiro de penal. Ninguno de esos dos penales fue. Ninguno de los penales que cobró para España fueron. Hubo grandes protestas, pese a ser un amistoso, por parte del plantel brasileño, inclusive de Dorival Júnior desde el banco, el entrenador, porque fueron increíbles esos penales cobrados. Pero bueno, Rodri marcó esos dos penales. España estaba ganando 2-0 en un momento, luciéndose. El mejor gol de todos fue el gol de Dani Olmo, un golazo realmente que fue el 2-0 después del primer penal de Rodri. Con ese 2-0 parecía ya que España sacaba una luz de ventaja muy grande, pero cometió un error tremendo Unai Simón, el arquero titular de la selección española, quiso salir jugando, le dio el balón directamente a Rodrigo, al delantero de Real Madrid, que por encima de su cuerpo colocó muy bien el balón y se puso Brasil 2-1. Y en el arranque de la segunda parte pasó algo también interesante, que es el chico Endrick, que es muy jovencito, marcó el empate. Bueno, Endrick es un jugador del Palmeiras, pero que ya pertenece al Real Madrid. O sea que hay una gran expectativa con Endrick, y Endrick había marcado ya el gol frente a Inglaterra días pasados. Ahora en el Bernabéu, que será seguramente su estadio en pocos meses más, marcó el 2-2. Pero luego vino otra vez un penal que no fue para España, en el que Rodri marca el 3-2, y sobre la hora un penal que sí fue para Brasil y Paquetá marcó el 3-3.
Bueno, y vamos a empalmar con el siguiente tema, porque este partido se está dando en el marco al rechazo del racismo en los estadios. Y de hecho ayer Vinicius, el delantero brasileño, da una rueda de prensa donde lloraba hablando de su experiencia con el racismo. ¿Qué significa el hecho donde estamos en este momento en cuanto a racismo en los estadios en todo el mundo, no solo en Europa?
Sí, Carlos, fue realmente importante el contexto para este partido, un partido que tuvo como lema una misma piel. Así se presentó el partido entre Brasil y España, entre España y Brasil. Pero bueno, en el contexto en el que Vinicius Junior fue claramente el foco principal por todo lo que le viene pasando a Vinicius Junior en la Liga Española. Tal como decía, es un Vinicius Junior que en la conferencia de prensa previa al partido en Madrid lloró, no pudo contener las lágrimas, diciendo que se sentía a veces sin ánimo de jugar, que cada vez tenía menos ánimo de jugar, pero que había que hacerle frente a la situación y no dejar de hacerlo, y que algún día esto mejoraría y que aquellos que son negros como él deberían tener una vida normal. Él dijo así, y un juego normal como el resto. Él aspiraba a que eso pasara, ¿no? Y dijo también algo que sorprendió mucho, que no se sentía apoyado en la liga. No se sentía apoyado, o sea, que ahí no hizo excepciones. Dijo que no tenía apoyo, mostró una gran soledad. Ahí es cuando lloró y aplaudió todo el público presente en la conferencia de prensa como una especie de apoyo, por lo menos momentáneo, pero la sensación que dio Vinicius es de bastante soledad. Yo creo que este es un problema cada vez más serio, ¿no? Porque en muchos estadios se insulta a los jugadores por cualquier situación, muchas veces por motivos raciales, pero se encuentra muchas veces cualquier motivo que da la posibilidad de la libertad que hay en los estadios para insultar, ¿no? Que es realmente tremendo, y muchas veces los partidos, Carlos, no se paran. Hay países donde se para un poco más, pero muchas veces los árbitros dejan seguir porque no hay un reglamento que los ampare en cuanto a parar el juego. Porque yo creo que si se parara el juego, todo cambiaría mucho, se cuidaría mucho. Por ejemplo, una campaña muy fuerte se hizo ahora días pasados cuando Vinicius y el Real Madrid volvieron a Valencia después de aquellos hechos del año anterior, ¿no? Donde realmente la pasó muy mal, cuando comenzó a hablarse del tema de Vinicius, y Vinicius tomó el toro por las astas y realmente contestó en las redes sociales, en todas partes, comenzó a hablar del tema. Y a partir de ahí se hizo tal campaña para mostrar que en Valencia no son racistas que no se lo insultó en el partido, no se lo insultó. En todo caso, a veces silbaba cuando tomaba el balón, pero no se lo insultó y Vinicius le marcó dos goles al Valencia. Por eso creo que es una cuestión también de mentalización y de políticas públicas, ¿no? Creo que tiene que haber políticas públicas alrededor de esto, porque queda demostrado que cuando hay una campaña para que eso se termine, la gente responde.
Sergio Leminski, ya hablamos de fútbol. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Por favor, como siempre, un placer, Carlos. Un abrazo.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.